se intuía en ellos un extraño comportamiento y dejaron el terreno impregnado de huellas por todo el sitio, no solamente del objeto que allí aterrizó, sino también de los propios pies, de los propios seres. Ni qué decir tiene que aquellas personas estaban completamente al margen de la especulación o de las ideas que nosotros podamos haber manejado todos estos días en este curso de verano. Y es que cuando uno se da realmente cuenta de la trascendencia del fenómeno OVNI, de la importancia intrínseca que tiene el fenómeno OVNI, no es viniendo aquí a discutir lo que unos dicen, viniendo aquí a exponer ideas, sino cuando uno está investigando, cuando uno se está moviendo y cuando uno está hablando con las personas que directamente han tenido ese tipo de experiencias. Probablemente, los mal llamados escépticos que han estado en este curso, bueno, o por lo menos paralelamente al curso interviniendo, no han vivido nunca la magia de la investigación. Y es que muchos se sorprenderían si descubrieran de que la mayoría de los casos, o por lo menos muchos, yo no sé si mis compañeros de la mesa compartirán esa idea, pero la mayoría de los casos que uno investiga no es que vaya a buscarlos, sino que se los encuentra de narices. Solo hay que poner un pie en el coche, un pie en la carretera, un pie en la calle, para comenzar a tropezarse cosas extrañas. De nuevo les quisiera poner un ejemplo. A ustedes les va a parecer extraño e insólito, pero tal cual es así. Me encontraba con una persona que está aquí en la sala, investigando una cosa que nada tenía que ver con los ovnis, que eran copias de la Sábana Santa que hay en España, y existen como 12 copias de la Sábana Santa en distintas partes e iglesias. Y de repente nos quedamos atascados por la nieve en plena Sierra de Cameros, en Logroño, y no sabíamos ni por dónde salir. Bueno, el caso es que cogiendo carreteras que casi inaugurábamos porque estaban absolutamente cubiertas de nieve, acabamos llegando a un pueblecito de Soria, que se llamaba Ágreda. Bueno, el caso es que hacía apenas 2 meses, yo acababa de publicar un artículo donde mencionaba de oídas casi, porque la información estaba extraída de una revista mexicana, el caso de una monja que se bilocaba a Nuevo México que se llamaba Sor María Jesús de Ágreda. Porque en el caso es que al llegar al pueblecito digo, bueno, ¿no será aquí donde está la monja esta? Nos vamos a buscar, era la primera vez que yo me perdía en mi vida con el coche. Nos vamos a buscar al cura del pueblo, está amigo yo. No encontramos al cura del pueblo. Y decidimos irnos de Ágreda. El caso es que por esas cosas que tiene la historia, acabamos extraviándonos en un pueblecito pequeñito y acabamos saliendo por una carretera que no era como mandan los cánones. Y el caso es que de repente, cuando nos damos cuenta que la carretera está equivocada y pensamos ya en volver, nos encontramos con que estábamos intentando dar la vuelta casi delante de un monasterio. Y nosotros ya vamos a preguntar aquí. Estábamos dentro del monasterio y nos oiga, ustedes no conocerán a la monja esta de Ágreda. ¿Cómo no? Que es nuestra fundadora, por Dios. Porque ahí empezaron ya a contar una serie de elementos, incluso elementos ufológicos, porque, bueno, es un caso complicado que no vale la pena exponer aquí, no sé si es el tema, pero el caso es que suficientes elementos ufológicos se encuentran en el caso como para haber llamado mi atención y para que lleve ya más de un año investigando eso. Porque de esa manera tan insólita me tropecé yo ese caso. Una casualidad tras de otra, la casualidad de perderse. La casualidad, por supuesto, que no es la casualidad, es una voluntad propia de estar investigando en la peor época del año, que es marzo por allí, porque está todo nevado, cosa que no les recomiendo, por supuesto. Y la casualidad de haberse partido dentro del pueblo, de haber llegado al monasterio y de que ese monasterio coincidiera, y la casualidad de que yo unos meses antes supiera de la existencia de esta mujer, porque casualmente me había tropezado con un recorte de prensa de una revista mexicana. Curioso. Y eso haría que pensar, por ejemplo, en cuestiones como la investigación programada que citaba Andreas Faber-Kaiser en la primera parte de este curso. Y es que, amigos míos, yo creo que el fenómeno OVNI, para investigar el fenómeno OVNI, también hay que investigar a los propios investigadores, aunque a ustedes les parece un poco curioso, porque el propio investigador vive sus propios fenómenos, que probablemente no les van a confesar nunca, pero que marcan definitivamente la investigación y el razonamiento de las investigaciones que ellos están llevando a cabo. Y eso, que son hechos, es decir, son cosas que ellos han vivido, que les han pasado, de las que pueden pero no dan testimonio, es lo que ha hecho cambiar la mentalidad de muchísimas personas. Me ha pisado el tema, muy bien pisado, por cierto, incluso dejar del índice de extrañeza, lo cual no les voy a hablar de índices de extrañeza, pero sí que les quisiera ampliar un poco, ya que me he invitado a ello, el tema del contagio. Efectivamente, existen una serie de casos, fundamentalmente casos que, bueno, yo diría que muchos de los primeros investigadores OVNI y muchos de los actuales han tratado de eludir, que son los casos de contactos y de adicciones, por lo aparentemente extraño y anómalo de esas experiencias, pues en muchos de estos casos se produce una constante curiosa, y es que allá donde aparece uno de estos individuos, por ejemplo, si ustedes están en un piso, hay 20 familias en ese piso, y una de esas familias tiene una persona dentro que es contactada, no se extrañen ustedes si al cabo de unos meses, en otro piso, que a lo mejor puede ser el último de esa finca, aparece otra persona que está contactada, y esos vecinos, como suele pasar en Madrid, por lo menos los que viven aquí lo saben, ni se han saludado en la vida. Y pasa. Y eso nos haría entrar, por ejemplo, en consideraciones de tipo psíquico a la hora de enfrentarnos a los casos de mayor extrañeza, en los que, como también se ha dicho en esta mesa, la fenomenología paranormal tiene bastante que ver. Y ya que me mira en mala cara el señor Julio Martín,
mala cara, no me arrepiento yo.
Yo voy a especular un poco sobre lo que podría ser el futuro de la ufología. Yo creo que la universidad, que por primera vez acoge tan multitudinariamente un curso sobre ovnis, gracias a ustedes, yo creo que la universidad progresivamente se irá convirtiendo en el foro de debate de estos temas. No porque los ovnis sean una ciencia, por Dios, ni muchísimo menos, sino porque los propios investigadores, los investigadores de verdad, utilizan la ciencia para investigar determinados aspectos del fenómeno ovni. No existe una ciencia que se llame ufología, pero existen muchas ciencias que se pueden aplicar a la investigación del fenómeno ovni, que nos pueden esclarecer e incluso sorprender sobre los ovnis. El porqué, también yo creo que ampliando este espectro, y dado que la universidad va a coger este tipo de cuestiones, yo creo que se aumentará también el nivel de información. Yo creo que el que no tiene certeza sobre el fenómeno ovni es porque está absolutamente desinformado, pero hay que informar de principio a fin. ¿Por qué, por ejemplo, y es una cuestión que les quiero transmitir a ustedes, histórico, ¿por qué, por ejemplo, el fenómeno ovni está tan desprestigiado? Me gustaría que ustedes cogieran la historia, se remontaran a los años 50 y 60, fundamentalmente el fervor de finales de los 50 y primeros de los 60, del fenómeno ovni en Estados Unidos, que es, en este caso, donde nació un poco toda esa efervescencia y se contagió al resto del mundo. En esa época, la Fuerza Aérea se sentía absolutamente impotente para explicar el tema de los ovnis, y el tema de los ovnis estaba en los periódicos tan habitualmente como podían estar otros temas de interés social. La gente estaba inquieta por el fenómeno ovni. La Fuerza Aérea estaba hasta las narices de que la gente les mandase cartas preguntarle por los ovnis, porque ellos no sabían qué contestar. Y a pesar de que habían creado diversos proyectos, algunos de ellos absolutamente desinformativos, como el proyecto Grudge, para desprestigiar el fenómeno ovni, la opinión pública empezó a creer que es que los militares estaban ocultando información. Pues bien, se encargó una comisión en el año 68 que se llamaba el Proyecto Condon, civil, para que investigase este tema. Se dio una beca muy importante a la Universidad de Colorado para que investigase este asunto. Y la conclusión de ese informe, según personas que estuvieron trabajando dentro del propio informe, ya estaba redactada en el momento de empezar las investigaciones. Con lo cual, había una conclusión escrita, el informe se escribió después. Y los periodistas, que al fin y al cabo somos los responsables de un montón de cosas, los periodistas solamente se leyeron la conclusión y no se leyeron el informe, y la conclusión decía que los ovnis no existían y que no tenían ningún interés para la ciencia. Sin embargo, en el informe se reconocía, paradójicamente, que el 30% de los casos que habían investigado eran absolutamente inexplicables. ¿Vale? Y eso no tiene interés para la ciencia. Pues menuda ciencia tenemos. En fin, no me voy a enredar mucho más. Yo quisiera que el debate sobre los ovnis en el futuro fuera un debate contrastado y que no se estuviera especulando sobre el sexo de los ovnis, perdón, por el sexo de los ángeles. Que se hablara de caso por caso, se analizara caso por caso y se presentaran investigaciones y conclusiones científicas. Hay muchos casos muy bien investigados que demuestran sin lugar a dudas la existencia de ovnis. Y yo creo que solamente mediante el contraste con mente abierta y el contraste con los medios adecuados que el futuro de la ufología ya se está encargando de poner, o el presente de la ufología, llegaremos a conclusiones verdaderamente extraordinarias. Y solamente una cosa, aunque pueda ser miembro de una congregación religiosa de los que creen en los extraterrestres, yo estoy absolutamente convencido de que detrás de algunos casos, pocos, hay extraterrestres. Y me da igual que me llamen congregario o lo que quieran ustedes. Lo digo y así lo vuelvo.
Tú has dicho que al final de este siglo, según Jung, tú has entendido eso, o has leído, yo no lo he leído en ningún sitio, habrá una masiva oleada de ovnis. Yo no sé dónde has sacado ese dato.
No he dicho que eso lo dijera Jung, sino que si Jung podía estar cerca de esa verdad, de su idea, o sea, si Jung podía estar cerca de la verdad, pues haciendo una interpretación, yo, no que de aquello, podíamos prever que se produzca una oleada muy intensa. Quizás no porque se vayan a producir más casos, sino porque vamos a acercar a un fenómeno sociológico muy conocido como es el milenarismo.
Pero eso es una conclusión que tú sacas gratuitamente, porque yo ya te digo que leí el libro.
Es que los exploradores de campo dicen que no sacamos conclusiones de la vida.
No sé, que realmente eso no tiene ninguna base.
Oye, yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente quería decir que se me han unido directamente, si lo quizá no me han dicho que me han dicho que yo soy un periodista de vida. Y después ya muy amablemente, si tienes una pregunta de grupo, que no quiero continuarle, quería decir que no has empezado
a que estamos de tocar así, tú le damos la palabra a todo el mundo, no te interrumpí, ¿eh?
No has entendido absolutamente nada de mi conferencia, de Sardilla, pero es igual, yo soy profesor y sé que cuando un alumno no entiende, la culpa es del profesor, no es del alumno. Luego, la culpa ha sido absolutamente mía. Ahora bien, lo único que me consuela es que yo a su edad tampoco entendía a los escépticos.
Bueno, eso le llaman también pataleta de niño, pero... No, simplemente quiero decirle que con mi edad o sin mi edad, gracias a Dios, tengo todavía un poco de conciencia para discernir las cosas. Y yo lo único que he hecho es tomar declaraciones suyas de la prensa y que la gente extraiga conclusiones. Por lo tanto, debemos ser muchos los equivocados. Cuando termine la pregunta, si os fijáis un poco en mí, yo os digo para dónde tiene que ir saliendo el micrófono, por favor, como siempre, y hacer la voluntad de pasar todo el otro. Vale, muchas gracias. Yo quería expresar un pensamiento o un sentimiento que me sale, creo que del fondo del alma, si es que con ustedes me admiten provisionalmente la existencia de algunas cosas más que no sean el cuerpo físico. Porque si no, no sé de dónde me sale. Creo que es una gran satisfacción comprobar que algunas cosas, algunos principios de los que nos van saliendo alguna cana, se van manteniendo en el tiempo. Y es una gran satisfacción comprobar que siguen siendo la juventud los que más se implican. Cosa que, bueno, es bastante poco sorprendente porque a lo largo de la historia de la humanidad parece que ha venido siendo una constante. Lo que ya no es tan normal es que sea también la juventud, lo que a mi pequeño criterio, con mi personal criterio, sean también los que a mí me parecen más coherentes. Pero bueno, puede ser que efectivamente, como decía, uno de los extractos que yo he extraído de sabiduría más interesantes en todo este congreso de las personas con ganas o de las personas mayores, y se trata precisamente de la persona que menos podía esperarlo, sorprendentemente un militar, el teniente coronel Ángel Bastida, literalmente uno de los pocos apuntes de la gente de mi edad, más o menos, o superior, que tomé en mis notas. dice literalmente: las verdades absolutas son como los amores eternos, duran hasta que son sustituidas por la siguiente. Dicho esto, me gustaría aportar otra cosa más que también, esta ya me da la impresión que me sale más de la cabeza o del pensamiento, tampoco sé lo que es el pensamiento, pero lo tengo. Y que yo titularía, es una mini ponencia, por favor, señor Papito, no se asuste, que trataré de ser brevísimo en segundos, y que si fuera ponencia yo la titularía La habilidad del fenómeno, y que me parece que el señor Sierra, o coincido con el señor Sierra porque la ha dicho antes, por lo tanto también me la ha pisado. Pero yo observo en la habilidad del el fenómeno OVNI, también con Bruno Carreñosa, ha dicho, creo, más o menos, no sé si literalmente, ha distintos aspectos del fenómeno. Ha distinguido los objetos, los OVNIs, los testigos. Ha dicho que probablemente el objetivo de los OVNIs son los testigos, o el impacto en los testigos. Y ha hablado de los contactados, y yo añado, no testigos, que nunca en su vida han visto un OVNI, pero sin embargo, puede que, supuestamente, al menos, mantengan un contacto directo, hilo directo telefónico, verdadero o falso, debería ser cuestión de los investigadores o de la ciencia, siempre y cuando analicen perfectamente los sistemas de comunicación, por supuesto bastante rudimentarios que suelen utilizar, pero sistemas de comunicación al fin y al cabo. Y un cuarto elemento, probablemente hay más, que se llaman los investigadores, en los que algunos de ustedes pues distinguen incluso distintos tipos de campos, serios, de salón, etc. Entonces, esto, me van a perdonar, no tengo ninguna intencionalidad, pero sí es una crítica, espero que constructiva para futuros congresos de este tipo. Me da la impresión que como especialista en estudios de mercados, también de otras profesiones que tengo, la muestra representativa de los ponentes está un poco sesgada y es un poco parcial. Puesto que de todos estos aspectos del fenómeno, y esa es la habilidad de nuevo del fenómeno, que hemos enumerado, solamente hay una de las partes que son los investigadores en la parte de los ponentes, y no sé si ni siquiera están todos, los de campo, los de salón y los setes. Entonces, yo quiero terminar con esto porque el propio director del seminario le oí literalmente decir que a él le gustaría que esto se derivara más, no hacia la cuestión de si existen o no los ovnis, para un investigador que ha investigado más de 10.000 casos, no creo que tenga ninguna duda, y me cojo a las palabras de Sierra, la invitación que nos ha hecho el señor Sierra, que le gustaría que derivara más hacia la causa, el objetivo, que muy probablemente a casi todos los asistentes aquí es lo que nos ha traído, lo que hay detrás de esto, y si tienen algo que decir, o si nos sirve por algo lo que tienen que decir. Yo soy simplemente un lector, termino ya, soy simplemente un lector, un seguidor de estos temas, pero mucho me temo que tengo el convencimiento interno, no puedo demostrar nada, que está bastante claro el fenómeno, y que yo por eso le llamo la habilidad del fenómeno, y que no es nada casual, ni es nada, está perfectamente planificado. El objetivo del fenómeno probablemente está contenido y dicho por ellos en el propio mensaje.
Mire, por favor, que esto no es una ponencia ya, por favor. Que termine. Pase el micrófono.
Bueno, yo hablo por alusiones y nada más que un momento, porque se ha aludido continuamente a la ciencia y a la investigación. Bueno, yo soy un científico oficialmente, un investigador oficialmente también, desde el año 44, soy muy viejo, en el Consejo Superior de Investigación Científica, y hasta tengo el título de profesor de investigación científica. O sea que, pero yo no dejo aparte, porque los futurismos a mí no me pasan. Me he dedicado toda mi vida a la investigación. Y aquí hay bastante confusionismo sobre esto. La ciencia y la investigación, lo único que trata es de hacer modelos que expliquen los fenómenos que los humanos observamos o vemos de como cualquiera de los sentidos de que disponemos. Porque habrá muchos fenómenos que no los observamos, o algunos, no los observamos, otros sí, de otros fenómenos que ocurren y no tenemos sentido para observar. Pero la ciencia lo que trata es de hacer modelos de los fenómenos que ocurren ante nosotros. Y los modelos son continuos y son cambiantes. La ciencia nunca es absoluta, nunca. Y por ejemplo, en mi especialidad, que es la visión del color, hay más de 100 modelos, 3 o 4 hechos por premios Nobel, y no hay ninguno, y se siguen haciendo nuevos modelos. Entonces, hay que hacer. Y después la otra cosa que quiero terminar es que he sentido gran satisfacción en estos días estando aquí, oyendo y escuchando a los ponentes y esto, pero sobre todo hoy, con los jóvenes investigadores. Porque después de 48 años de dedicarme a la investigación, en eso sí sé y estoy convencido que la investigación la hacen los jóvenes. Nada más. Todos los premios Nobel, si ustedes lo examinan, esto, los premios se los dan a muchos, a los 50 o a los 60 años, pero son por trabajo que han hecho entre los 20 y los 35. La investigación la hacen los jóvenes. Y estoy contentísimo de ver un plantel tan fantástico aquí de jóvenes que se dedican a esta investigación.
Nos ha engordado un kilo. Perdonadme, no sigo muy exactamente el orden de petición porque sea más fácil no ver el micrófono. A veces cambiar de un lado a otro. Sí, por eso. Ya que está ahí, por favor, úselo ahí. Digo por un señor que me lo ha pedido por allí. Me explico, ¿no? Sea más fácil.
Solo quería preguntar una cosa. En las investigaciones que se siguen, esa no oscilación que tienen los objetos voladores no identificados, ¿se ha podido un día acercarse el investigador a prever, intuir o saber, no, porque no parece que no lo hay? ¿Qué energía usan? Yo he visto una vez una formación de platillos volantes viniendo en el tren a la altura de Miraflores de la Sierra, y lo que más me admiró fue su no oscilación al cambiar de estático a movimiento. Eso fue lo que más me asombró.
Si me permite, me parece que es un punto clave, fundamental, por lo menos respecto a los pobres extranjeros. Yo, una de las grandes pegas que tengo para poder aceptar que alguna astronave de otro planeta, física, metálica, una nave, una máquina, haya llegado a nuestro mundo, es precisamente ese sistema de propulsión que podrían utilizar. Al margen de que las ondas hercianas puedan superar o no la velocidad de la luz, nosotros no estamos hablando de ovnis hechos con ondas de radio, ni con ondas de ningún tipo, sino que tenemos la idea de naves físicas. Parte del teatro, que es el fenómeno ovni, creo que es una definición muy lúcida, es ese código, ese juego que viene con nosotros. Estamos hartos de llegar a casos de aterrizaje donde nos encontramos unas huellas en el terreno con pasto quemado. Si hay pasto quemado es porque hay una combustión. Yo no creo que los ovnis funcionen con un motor de combustión, o que las supuestas naves extraterrestres parasen a echar gasolina porque hay gasolineras. Nos encontramos en muchas ocasiones índice radioactivo, como el de Torreyes. Parecía, recuerdan el caso de Boronet, por ejemplo, se dice que hay un mayor incremento radioactivo. ¿Cómo una nave de esa percepción puede tener una fuga radioactiva con lo peligrosísimo que es eso para el medio ambiente, para los tripulantes, para los testigos? ¿Cuál puede ser ese sistema de propulsión? Esa es una de las barreras que la ciencia o el planteamiento ortodoxo nos da para con el fenómeno empaquetar la hipótesis extraterrestre. Y me parece un problema grave, y de hecho, yo es una de las barreras que me encuentro para poder plantearme ese fenómeno que está hablando de la historia, todo este juego. Andreas Martis nos hablaba, por ejemplo, de la visión de Ezequiel. A lo largo de toda la antigüedad nos encontramos un montón de enigmas que, reflexionando un poco sobre ello, yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar un poco, usar un poco el sentido común. Resulta muy difícil asumir la imagen extraterrestre convencional, una nave extraterrestre. La misión de Ezequiel, por ejemplo, ese patente que hizo ese ingeniero de la NASA, hablaba de una nave con unos sistemas de autogiro, con una especie de hélices. Yo no creo que se pueda hacer un viaje intergaláctico, interestelar, ni siquiera interplanetario, con un helicóptero, ni con un avión a hélice, ni nada por el estilo. La astroarqueología, que es una disciplina que atenta contra nuestro ego totalmente, está llena de esas supuestas evidencias, las pistas de Nazca. Yo no creo que una nave extraterrestre con una tecnología tan fascinante que tendría que rayar casi el neutrino, anular esa masa que va creciendo proporcionalmente a medida que se acerca a la velocidad de la luz, suponiendo que superen la velocidad de la luz, otros planteamientos, no creo que necesiten pistas de aterrizaje. Porque los ovnis, el fenómeno ovni hace lo que le da la gana, y todo lo que nosotros podamos imaginar en el fenómeno ovni ya está en algún caso. No hay más límite que la imaginación para el fenómeno ovni. Los agujeros de bala, el grano de Brocken y el grano de la Moya, esos grados son agujeros de bala. Yo no creo que un extraterrestre venga a una nave fantástica y se pegue a tirar tiros con una torreta de cartucho. No es coherente, no es lógico. Este es el problema. Por eso el fenómeno es muchísimo más complejo. Y utilizar estos argumentos para atacar el fenómeno, basándose en hipótesis extraterrestre, pienso que no es ético. Es lo que en muchas ocasiones hacen los escépticos. Los hombres son marcianos, los ufólogos son ¿cómo lo llamaron? Fauna, novasólogos, somos unos novasólogos. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros no cobramos un cuarto de millón de pesetas por conferencia, como algunos escépticos. Ese sería otro tema a discutir. Pero es muy joven, simplemente porque es real. Y quizá cuando podamos asumir o imaginar siquiera un sistema de propulsión capaz de enfrentarse a esa barrera, que es la velocidad de la luz, que es la misma para el viaje fuera de la galaxia que probablemente para ese supuesto paso de dimensiones que es para las fotos con las especulas. Cuando lleguemos a ese punto tan importante, quizás estemos en posición de enfrentarnos científicamente a la hipótesis estrella.
Bueno, yo quería hacer tres preguntas puntuales. Una era Javier Sierra, en relación a que nos explicara un poco más el concepto ese de que ha hablado de contagio, porque ha hablado de un contagio muy particular, el de varios vecinos en una misma casa, pero no ha hablado de otro contagio que creo que es mucho más importante, que es el que produce el propio investigador. A la hora de ir a hacer una serie de preguntas, sin muchas veces, evidentemente sin existir una manipulación descarada, consigue modificar y llevar un poco muchas de las contestaciones hacia su propio campo. Una segunda pregunta era para Guijarro. Guijarro ha hablado de lo de la hipnosis a nivel de la regresión en los supuestos contactados. Yo quisiera que explicara un poquillo mejor esta situación porque hay tres puntos muy claros dentro de la hipnosis. El primero, una hipnosis, si no existe un registro fisiológico, la existencia de la persona, en la persona puede en un momento determinado estar aparentando que está en un trance hipnótico cuando no existe tal trance, sino simplemente es la comodidad de seguirle la corriente al supuesto investigador. Entonces, eso lógicamente, mientras no existe un registro fisiológico, no existe la posibilidad de decir que esa hipnosis ha sido válida. Y lo cierto es que la mayoría de estas supuestas regresiones que se hacen habitualmente y en el caso de los contactados nunca se hace con registro fisiológico. Por otro lado, existe la existencia de que la mayoría de los casos de regresión que yo he leído, en ellos existe una direccionabilidad clara por parte del investigador. O sea, la persona va a buscar unos datos determinados y a la hora de la verdad, claro, evidentemente consigue encontrar lo que quiere. Por un lado, porque la persona conoce ya, puede haber unos datos que ya conozca en relación a la existencia de esos supuestos abducciones, y por otro lado, la existencia de que en un momento determinado lo que no se conoce, esta persona, aunque esté en un trance hipnótico, dando por base que estuviera, su posibilidad de fabular sigue existiendo.
Bien, respondo a la primera pregunta. Desde luego, yo no creo que en algunos casos, en otros, desde luego, sí, el investigador sea un virus y que se dedique a contagiar a las gentes a las que va preguntando. Sí que se han dado investigaciones y sí que hay personas, pero más que investigadores, o por lo menos investigadores formados, eso ha sido un problema de los periodistas no informados, que se han ido a entrevistar a personas y dicen, oiga, ¿cómo era la nave extraterrestre que se vio? ¿Y de qué color tenía la piel los extraterrestres que pudieron descender de la nave? Eso obviamente está dirigido. Luego hay otra cosa, y es que en los casos de contagio, por lo menos en algunos de los casos que yo considero de contagio, en los que ha habido esa especie de transmisión de la fenomenología de un individuo a otro, que en ocasiones ni se conocían entre sí, hay una serie de elementos que son independientes, que no tienen nada que ver con el investigador. Personas, por ejemplo, que comienzan a ver fenómenos, que los ve también su familia o algunas personas, que toman fotografías de esos fenómenos, esa misma circunstancia, por ejemplo, se repite en otras personas con fotografías idénticas en unos puntos y otros, y las imágenes fotográficas se contagian. Y existen una serie de evidencias circunstanciales, de elementos físicos, incluso fenómenos paranormales vinculados a la fenomenología OVNI, que se repiten sistemáticamente y que no controla el propio testigo, ni por supuestísimo controla el testigo. Es decir, yo no creo que el testigo controle, por ejemplo, la aparición, como también se comentó aquí en el transcurso del curso, la aparición de una fenomenología poltergeist, ni que tampoco lo controle el testigo. Sin embargo, eso se ha producido después de un incidente idéntico sucedido en las mismas fechas, por ejemplo, provoca el mismo efecto en otra persona completamente distinta, que a lo mejor estaba viviendo en el mismo radio. Yo a lo que me refiero es a ese tipo de contagios, ¿no?, en los que el investigador directamente no interviene. Ni el investigador, o por lo menos en el caso de las investigaciones que he hecho, va comentándole, ah, pues yo el vecino del cuarto resulta que ha visto una cosa, vaya usted y tómese un café con él. No, va con el vecino. Muchísimo.
Dicen que en una buena pregunta está ya implícita la respuesta, y en este caso Manuel ya te ha respondido tú mismo, pero para el resto de congresistas o de asistentes al curso, pues sí, habría que matizar que efectivamente la hipnosis no es, mucho menos, un método fiable para de investigación. En su día la CIA trató de utilizarlo para encuestar o para interrogar a sus potenciales enemigos y sin embargo tuvieron que desechar la hipnosis porque efectivamente se podía mentir en la hipnosis. Hay un estudio realmente interesante hecho a ese efecto por el doctor Alvin Lawson, quien partiendo de la base de un cuestionario guía en el que intencionadamente se trataba de encauzar un determinado caso imaginario, cuando formulaba ese cuestionario guía, que creo recordar eran 8 preguntas al testimonio de la supuesta abducción, este revestía esas afirmaciones, digamos, subliminales, con toda una estructura que recordaba poderosamente los episodios de abducción contemporáneos, lo que hacía pensar que desde luego existía en nuestra mente todos los aditivos necesarios para revestir un modelo determinado ante una pregunta determinada. Por lo tanto, la hipnosis no es un método fiable. Aún así, existen algunos casos realmente interesantes de mencionar. En el mismo estudio de Alvin Lawson había una conclusión que yo quiero hacer notar al resto del público, y es que los sujetos que habían sido alumnos de universidad estudiados tras la hipnosis no tenían una perturbación de la conciencia como los supuestos abducidos, y asimismo existían una especie de amnesia que los que habían sido hipnotizados simplemente sin haber padecido nada no tenían, y que sin embargo los supuestos abducidos sí mantenían. Por lo tanto, esto tal vez pueda ser una pista o un dato que debamos de tener en cuenta. Asimismo, se ha hablado en reiteradas ocasiones de que muchas de las de los efectos fisiológicos encontrados en partes del cuerpo, tales como estigmas o dermatografías, son debidas precisamente a la autosugestión. Yo quiero romper ese tópico precisamente porque brindo, tal como hacía también Philip Glass el otro día, brindo a cualquier parapsicólogo a que demuestre realmente la sangración, no el enrejo en enrejamiento o cualquier otra digamos alteración dérmica, sino la herida sangrante de un estigma por sugestión. Brindaría esa posibilidad. Entre otras cosas, introduciría, tenemos que acudir también a la religión, el caso de San Francisco de Asís, al que después de muerto se le seguían abriendo y cerrando los estigmas, con lo cual no puede existir o no puede mediar una sugestión. Y lejos de afirmar que hay una intervención divina en todo eso, probablemente la explicación sea otra. Pero quiero hacer notar también ese aspecto.
Yo rogaría, por la escasez de tiempo, que las preguntas fueran muy concretas, por favor.
Javier Sierra, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que los extraterrestres, yo pienso que son la minoría de los casos de la casuística mundial, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso mismo quiero que nos digas, que nos expongas por lo menos uno o dos casos de la casuística mundial que tú creas que puedan ajustarse a la hipótesis extraterrestre.
O sea, ¿que se puede rasgar las vestiduras a alguien? Yo he investigado dos casos, últimamente, que han sido recogidos ampliamente en la literatura mundial, ante los cuales, por lo menos ante uno de ellos, era absoluta y tremendamente escéptico, y que para mí han marcado un poco el entendimiento del fenómeno OVNI, por lo menos en los últimos años. Uno de ellos, y digo que pese a que pueda rasgar las vestiduras a alguien, es el caso del OVNI estrellado de Roswell, en Nuevo México. Hasta que no fui a Roswell, Nuevo México, a investigar el asunto, a entrevistar a Walter Howe, que es el último militar vivo que queda directamente relacionado con esta historia, hasta que no estuve viendo el lugar de los hechos, entrevistando a otros investigadores como Clifford Stone, que ha estado implicado hasta el cuello en la obtención de documentos, y hasta que no he podido contrastar esas informaciones y descubrir también agentes de desinformación que estuvieron tratando de enredar todo este asunto, pues el caso realmente a mí no me parecía serio. ¿Por qué? Porque, pecando de hipercrédulo, me creía la explicación de que aquello podía ser un globo sonda. Pero, por ejemplo, cuando Walter Howe desmenuza, o por lo menos me desmenuzó a mí, el caso, este hombre fue el que dio el comunicado oficial de que allí se había estrellado un platillo volante.
apenas habían pasado unos días del inicio de la era moderna de los ovnis, que además ahora se celebra el 45 aniversario, y la Fuerza Aérea no tenía ningún tipo de restricción con respecto al tema. Por lo tanto, este hombre, que no había oído hablar de platillos volantes, por lo menos desde el punto de vista restrictivo, sin que lo había leído en la prensa, dice, bueno, pues este ya platillo volante. Y lo comunica así. Bueno, a las 24 horas, es decir, después de aparecer en los periódicos, recibió una llamada de Washington diciéndole que por favor hiciera, bueno, le ordenaban, no le pedían por favor, le ordenaban que desmintiera este asunto, diciéndole desde Washington que no tenían ni idea de lo que había pasado allí, que allí se había estrellado el globo. Luego hay otros testimonios, otras evidencias circunstanciales. Y hay otro caso que a mí me inquieta bastante, que es el caso de Dean Waters, donde el 25 de diciembre de 1980, coincidiendo con un montón de avistamientos en otras partes de Europa, algunos de ellos explicables, por cierto, pero no todos, un ovni estuvo, al parecer, durante 3 días aterrizado en el bosque de Rendlesham. Y al parecer allí hubo algún tipo de intercambio militar entre los tripulantes de este ovni y los ocupantes de la nave. Y esos dos casos en concreto, después de incluso haber hablado con algunos de los testigos directos de este asunto, y después, insisto, de haber visto con mis propios ojos, lo cual equivale también un poco a ser algo escéptico, de haber visto con mis propios ojos el lugar de los hechos, haber entrevistado a personal militar que todavía está allí, la cosa adquiere un cariño bastante distinto a cuando lo veo. Son dos casos, te digo últimos, que a mí me han llamado poderosamente la atención.
No, coincido con José Guijarro a la hora de que el análisis de cada caso debería ser hecho por un equipo multidisciplinado, porque realmente es imposible que una persona pueda tener todas las características de ser astrónomo, técnico, analista, psicólogo, sociólogo, antropólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría también que vuestros equipos científicos de apoyo o docentes de investigación de campo hubieran podido estar aquí para contarnos sus opiniones. Pero sobre todo lo que más me maravilla de la nueva ufología, y rindo el caso a los investigadores, ya que Javier Serra decía también que los ufólogos son un campo de estudio de la ufología, me maravilla que no solo sois capaces de investigar miles o decenas de miles de casos, sino de publicar y aparecer cotidianamente en los medios de comunicación, no solo hablando del tema OVNI, sino hablando del tema OVNI, de las apariciones, de las sectas satánicas, de monjas ubicuas, santos que dejan de estar, para psicología de Semana Santa. Me parece realmente maravilloso, pues yo no le hago una, porque los pobres científicos sabemos probablemente de dos o tres cosas solamente. Pero sí brindo a la ufología española la oportunidad de estudiar este caso como la muestra más clara de las alteraciones genéticas que están provocando los extraterrestres entre nosotros.
Resulta curioso, Javier, que precisamente de todos los temas que hablamos nosotros, inmediatamente habléis vosotros para contradecirlos.
Pero un momento, por favor, un momento. Aunque ya sé que no tengo nada que ver un momento con la mesa, yo quiero recordarle al público que está aquí una nota de las muchas que han salido en la prensa mientras que el señor Javier Armentia, que es el señor que acaba de hablar, decía que es impresentable que la Complutense se organice un seminario de este tipo. Y yo me pregunto qué hace usted aquí.
No sé si puedo contestar solamente un breve comentario. Sigo pensando que es impresentable que no sea que se haya organizado un encuentro de extensión cultural de este tipo. Estoy aquí porque quizás la Universidad Complutense de Verano sea también tan impresentable de organizar una mesa redonda sobre todo sobre ese mismo tema, pero visto desde otra opinión. Yo me había matriculado como becario, creo que como cualquier persona estos cursos sean abiertos. No sé si el señor director tiene la potestad de prohibir que alguien me diera. Y yo estaba matriculado como becario, creo que se me había aceptado incluso a la beca, lo que pasa es que fui solicitado que venía como ponente a otro curso. Esa es la razón, no cobro 250.000 pesetas. Y sí, pero si alguien está dispuesto a pagar eso porque diga tonterías, por favor, contacte conmigo en este momento.
Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero ahora, dado que se ha presentado esto, pues voy también a tener. Entonces, yo pienso que atacándonos unos contra otros no se adelanta nada, porque estamos destruyéndonos y perdiendo muchas energías.
Entonces, quedan 8 minutos, por favor.
Bueno, pues hago la pregunta entonces. Bueno, pero nada más una palabra. Hay personas intermedias que no son tan radicales en un otro extremo que estas. Yo me gustaría, y hago la invitación, los que tengan influencia en la Complutense y en la cultura, para que hagamos una síntesis de conocimientos. Y ahora voy a pasar una pregunta. Porque no puedo hablar más, claro. Bueno, entonces, aquí se está hablando de dominar la materia, o sea, de que se está dominando la materia, los fenómenos y tal. Se habla también de la polaridad, de las polaridades, los pros contrarios. Yo quería preguntar si se está investigando algo de esto de las materias y materia como medios de estos poderes. Si se está investigando algo, si se sabe algo. O sea, la polaridad contraria. Pues ya me entienden los que me entienden.
Yo estudio filosofía en la Complutense y entonces este año hemos celebrado un seminario sobre Galileo y la ciencia, ¿no? Entonces, yo en ese seminario he comprobado que hay mucha ignorancia sobre lo que es el trabajo científico. En realidad es un trabajo muy oscuro, muy delicado, muy lento, con pocos resultados brillantes y que muy de tarde en tarde da frutos. Entonces, en concreto, yo quería decir que una de las conclusiones a las que llegamos es que el entusiasmo de Galileo en sus creencias fue bastante perjudicial para la investigación, y que otros personajes, como por ejemplo Kepler, que tenían quizá menos entusiasmo, pero mucha dedicación, mucha observación y mucho estudio, habían llegado a muchos trabajos que luego fueron despreciados. Entonces quiero decir, como aquí se habla del futuro de la ufología, creo que sería importante que yo empezara a ver dosieres serios donde se recogiera, se ha observado esta huella, testimonios, todo un dossier completo como puedo verlo en el mundo científico. Eso es lo que hace falta, una seriedad, eso es lo que necesita la lengua ufología. Yo creo que
para hacer la observación, aquí tengo un informe hecho por un controlador aéreo, un avistamiento de tribulación de mujer por un astrónomo, seguidamente confirmado por todo un cuartel de la Guardia Civil, que se pone en contacto con el centro de control del aeropuerto de la Barcola, que a su vez avisa al Ministerio de Defensa. Este tráfico no identificado aparece, que ha sido registrado previamente, aparece en dos radares, uno militar, uno militar y otro civil. Posteriormente hay toda una serie de datos fascinantes sobre altitud, velocidad, trayectoria, que están siendo registrados minuto por minuto en este informe. En un momento determinado, concretamente, a las 21:36, casi dentro de una hora, que ese objeto esté paseándose descaradamente por encima del cielo gallego, notifica el radar militar de Barbanza que ese eco se convierte en 3. Un eco se convierte en 3. Y una nave, pues son 3. Tenemos tan volumen de información, estudios clínicos sobre huellas, tenemos análisis estadísticos, tenemos todo lo que te dé la gana. Desde 1947 se habla de millones de casos. Es tan volumen de datos que hay, que hace mucho tiempo que vengo diciendo que tenemos todas las piezas de rompecabezas, todo lo que podamos exigir. Otra cosa es que nos sentimos antes, eso que también nos empecemos a contar.
No, perdona. Mira, no voy a comer, voy a contestar también aunque no tenga nada. En la ufología en España, por desgracia, y de verdad que lo digo, después de gran margen de 25 años dedicado a la ufología, ha sido un reinado. Todo el mundo se ha querido encontrar en posesión de sus pequeños tesoritos, que eran sus investigaciones y sus trabajos. Por más que ha querido enviarnos a la gente nuestros trabajos para que se publicaran, para que salieran, para que hubiera un gran dossier, eso no lo consigue. Lo triste es que este curso no haya servido para eso, ¿no? Hubiera sido un buen final, que esos reinados de Caixa hubieran terminado, por desgracia no. Por eso no nos llegan esos informes, pero sí. ¿Me explico? Con eso te respondo.
Yo me alegro que haya esos trabajos de los que habla Manuel Carballal, pero son necesarios más. Y además hace falta, creo que la actitud científica es muy necesaria, la actitud de duda. Y como dice Popper, de falsar la ciencia, esto no va a ser una epistemología ufológica. Hay que denunciar los propios investigadores los casos falsos, las mentiras. Pues es vuestro trabajo denunciar las mentiras. Otra mentira, para no llamarles mentiras, vamos a decir sugestionados. Hay que denunciar eso.
Yo creo que ahí es por falta de información, porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos estado denunciando casos falsos, manipulaciones. Hemos estado hablando de malinterpretaciones y hemos publicado esos trabajos, y los trabajos están públicos en medios de comunicación. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Pues mira, ha pasado una cosa muy curiosa, que casi nos parten la cara los dos bandos. O sea, por un lado, los que creen en los ovnis por haber publicado un caso falso. Entonces dicen, hombre, pero ¿cómo publicas este caso falso? Y cuando publicamos un caso que creemos es auténtico, vienen los que creen que todos son falsos y también nos quieren partir la cara. Yo creo que esa es neutralidad y por ahí sí que se puede avanzar y tratar de hacer un poquito de crítica, por lo menos contar con ella para ver.
Bueno, termina aquí la mesa redonda y concluye también el curso Grande Enigma, los ovnis, de los cursos de verano de la Universidad Complutense de San Lorenzo del Escorial. El director del curso, Juan José Benítez, me ha rogado que sea yo el que clausure el curso y por supuesto me siento muy honrado por poder hacerlo. han sido ser agradecidos. Y por eso vuelvo a dar las gracias al excelentísimo magnífico rector de la Universidad Complutense, doctor Gustavo Gallegado, al director de los cursos de verano, don José Vidal, así como al Banco Central Hispano y a todos los miembros de la organización que nos han ayudado al buen desarrollo del curso. También le agradezco a Juan José Benítez la oportunidad de sentarme aquí y haber tenido esta magnífica experiencia. También, y creo que es muy importante, agradeceros a vosotros esta masiva asistencia que ha hecho que este curso sea el segundo de los impartidos de verano. Todos los ponentes, creo que todos, hemos intentado acercar el fenómeno a mí a vosotros, con humildad, sin dogmatismo, y nos vamos, también creo, con el convencimiento de que algo, y muy posiblemente alguien, busca nuestro cielo, sea o no extraterrestre. Este curso tendría que haber servido para acabar las posturas encontradas dentro y fuera de la ufología española, pero no ha sido así, y no con nuestra culpa. Por desgracia parece que todos seguimos en las mismas posiciones en las que nos encontrábamos al inicio de él. Al acogernos a la universidad, hemos tenido la oportunidad de dejar sentadas las bases de un futuro estudio más científico del fenómeno OVNI que debería ser arreglado por el magisterio de ellos. Esperamos que esto se pueda llevar alguna vez a cabo. Para llegar a este momento, se han superado, yo diría que exagerando como andaluz, miles de dificultades. El director del curso ha sufrido bancadillas y cosas peores, como ataques personales, que siempre descalifican al que los hace y nunca al que los recibe. Pero hemos conseguido nuestro propósito, decir a todos que un fenómeno que conviene con la humanidad debe y puede y debe ser estudiado en la universidad, y que ninguno de los que los hemos estudiado somos adoradores de ninguna deidad extraterrestre, sino simples notarios de un fenómeno que existe. A aquellos que después de este curso no lo crean así, y sigan con sus posturas dogmáticas e intransigentes, que son lo más alejado de la ciencia y del estudio científico, les diría, acogiéndome al refranero español, que me encanta, que ladran, luego cabalgamos, y que los perros aullan a la luna, porque nunca llegarán a ella.